Bueno, el título de la predicación, certezas de la esencia de la vida cristiana. Y como texto vamos a leer la epístola de Juan, el capítulo 5. Leeremos a partir del versículo 13 hasta acabar la epístola, hasta el versículo 21. Primera epístola de Juan, capítulo 5. Dice así la palabra de Dios: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viene a su hermano a cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado de muerte. Hay pecado no de muerte. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Quiero comenzar haciéndoos, y también haciéndome algunas preguntas. ¿Hemos tenido alguna vez dudas de nuestra fe? ¿Alguna vez, por motivo de cualquier circunstancia o causa de esas circunstancias, y viendo cómo hemos reaccionado en determinados momentos, hemos dudado de si realmente somos hijos de Dios? Si realmente Dios nos ha rescatado. Pues déjame decirte que si has creído realmente en el Hijo de Dios, la duda respecto a esta verdad es un engaño de Satanás. Si has creído realmente en el Hijo de Dios, la duda respecto a esta verdad es un engaño de Satanás. Fue lo que planteó la serpiente, ¿no? Este tipo de duda, a Eva, para llevarla a ella y a Adán a hacer aquello que ya todos conocemos, ¿eh? Por eso la duda es sinónimo de inseguridad, de no saber qué hacer en un momento dado, de no saber qué creer, de ser un serio candidato a cualquiera que pueda arrastrarte a su dominio. Es como decía el apóstol Santiago en un contexto de intercesión: el que duda es semejante a una onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Y es que el creyente, en lo que respecta a su fe, debe ser un creyente de fuertes y arraigadas convicciones e inamovibles. Porque si no es así, si nuestra fe no está cimentada en unas certezas claras e inamovibles, entonces corremos el peligro de ser devorados por cualquier corriente dominante traída por algunos iluminados. Es decir, somos personas sin ningún tipo de criterio. Pues mirad, en esta parte que hemos leído, en esta parte final de la epístola, de la primera epístola de Juan, el apóstol está haciendo referencia a algo que debería hacer siempre todo buen predicador, y no es otra cosa que hacer una síntesis de todo lo que ha dicho la epístola. Cualquier predicador que suba aquí y comparta un texto de una epístola, por lo menos tiene que haber leído toda la epístola. Tenga 20 capítulos o tenga 5. Para saber un poco cuál es la parte que está predicando y esa parte qué parte forma, ¿eh?, de todo lo que es el capítulo y de la epístola en sí, ¿vale? Y por eso digo que esto es como si fuera más o menos una conclusión, ¿eh?, de todo lo que Juan ha dicho en su primera epístola, ¿no? Es decir, él está concluyendo la epístola con los temas fundamentales de las verdades de la fe que ha tocado en toda la carta y que debe servir para que sepamos, aquí cuando hemos leído esta parte, ha dicho muchas veces, y sabemos, y sabemos, y sabemos, y sabemos, y sabemos. La pregunta es si lo sabemos, ¿no? Y sabemos, ¿verdad? Como digo, 6 veces esta frase, este verbo, sabemos, 6 veces lo repite en este pasaje que hemos leído, ¿eh? Para que sepamos quiénes son los verdaderos hijos de Dios y a la vez para identificar a los falsos creyentes. Que en este caso, ¿sabes?, estaba tratando con el gnosticismo, ¿vale? Bueno, entonces, ¿cuáles son las grandes certezas? ¿Cuáles son las grandes certezas de la esencia de la vida cristiana? Mirad, la primera certeza, versículo 13, la certeza de la vida eterna. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis, primer verbo, sepáis, para que sepáis que tenéis vida eterna. Entonces, la primera certeza que tenemos que saber, que tener claro, la certeza de la vida eterna. Y cuando dice estas cosas, ¿no?, está haciendo referencia no solo a lo que va a decir ahora, sino a todo lo que ha dicho en la epístola. Mira, recordar que el propósito del cuarto evangelio, Juan 20:31, es lo mismo. Estas cosas se han escrito, ¿para qué? Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y el propósito de esta epístola es como acabamos de leer. Dice, a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis. ¿Para qué sepáis? Imperativo, ¿eh? Certeza. Es decir, que no está tratando de persuadir a los no creyentes de la verdad de la fe cristiana, sino más bien tratando de despejar cualquier tipo de duda en los creyentes en la fe en el Señor Jesús. Hermanos, creemos que tenemos vida eterna en Cristo Jesús? Entonces, cuando dice estas cosas, pues ¿a qué hace referencia? Pues mirad, a rasgos generales, pues hace referencia, por ejemplo, dice, si andamos en luz, capítulo 1, versículo 7, si confesamos nuestros pecados, capítulo 1, versículo 9, si andas en obediencia a los mandamientos de Cristo, capítulo 2, versículos 3 al 5, si amas al hermano, capítulo 2, versículos 9 al 11, si crees que en Jesús como el Hijo encarnado de Dios, capítulo 2, versículo 22, luego lo repite también en el capítulo 4, versículo 1, etcétera, y si practicas la justicia, todo esto es creer en el Hijo de Dios. Y todo ello implica creer en el Hijo de Dios. Tienes vida eterna, pero ¿en qué implica tener vida eterna? Todas estas cosas que hemos dicho. Andar en luz, confesar nuestros pecados, andar en obediencia, amor al hermano. Todo esto implica, ¿verdad? Todo esto da lugar a que tú tengas la seguridad de que tú tienes vida eterna. Si tú dices que tienes vida eterna, pero no practicas ninguna de estas cosas, pues no me extraña que te surjan las dudas. Entonces, cuando tenemos esta seguridad, en la certeza de que tenemos vida eterna, mira, no va a venir ningún iluminado con filosofías occidentales que pueda llevarte al huerto, ¿vale? Que era lo que estaban pretendiendo algunos en aquel tiempo, como nos recuerda, por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 18, que dice, hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene así, ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Y bueno, ahora que hay muchas redes sociales, YouTube, ¿verdad? Hay por ahí muchos que dicen, ¿no? Que dicen, pues, que son profetas enviados por Dios, o que son apóstoles, o que son, yo qué sé, ¿no? Los hay. Y no veáis el daño que están haciendo al Evangelio. Y es que, hermanos, la vida eterna no es otra cosa que la vida de Dios mismo. La vida de Dios mismo. Lo que se nos está certificando es que aquí y ahora se nos concede participar de la misma vida de Dios. Y fijémonos todo lo que esto implica para darnos cuenta de lo que estamos diciendo. Pues en Dios hay paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da, ¿verdad? En Dios hay paz. y por tanto vida eterna, y además comenzando ya en esta vida. La vida eterna no comienza cuando te mueres, la vida eterna comienza en el momento en que tú has creído en el Señor Jesús como tu Señor y Salvador. En ese momento comienzas a tener vida eterna. El incrédulo también tiene vida eterna, pero tiene vida eterna en otro lugar, mucho más terrible y terrorífico, ¿vale? Pero también en Dios hay poder. ¿Habéis experimentado en vuestras vidas el poder de Dios? Sobre todo en las pruebas y en las tentaciones. En Dios hay poder. Por tanto, vida eterna quiere decir la derrota de la frustración y, por tanto, victoria sobre las circunstancias. En vida eterna hay también santidad. Y por tanto, en Dios hay santidad. Y por tanto, vida eterna quiere decir la derrota del pecado. Una vida revestida de la pureza de Dios e impenetrable a las acciones contaminantes del mundo. Estamos sirviendo a un Dios santo, santo, santo. Y Él va a demandar de nosotros que también busquemos esa santidad, sin la cual nadie va a verle. Eso quiere decir que siempre que vamos a salir victoriosos de todas las pruebas y todas las tentaciones. No. Pero una cosa es no salir victoriosos, ¿sabes? Y otra cosa es practicarla, ¿vale? Pero ahí tenemos que buscar la santidad. Y tenemos que buscar la sabiduría también, que en Dios hay poder, como hemos leído antes. En Dios hay poder. En Dios hay amor. Por lo tanto, vida eterna quiere decir el final del rencor, la amargura, el odio. Por eso dice también en esta misma epístola, dice, ¿cómo puedes decir que tú amas a Dios y estás aborreciendo al que se sienta a tu lado? Entonces deberías preguntarte, dice, ¿qué tipo de creyente eres? Dice, no se puede decir que amas a Dios, que eres un hijo de Dios y aborreces al hermano. Dice, ¿cómo puedes decir que amas a Dios al que tú no estás viendo y no amas al hermano al que estás viendo? Eso, ahí hay una terrible contradicción. Por eso en el creyente no puede haber ningún tipo... tenemos que perdonar todo aquello que nos haga. Y alguno puede decir, hombre, Ingenio, si hay algunas cosas que me han hecho que son imperdonables. Pues deberías, si haces ese tipo de manifestaciones, deberías de preguntarte qué tipo de creyente eres. Porque Dios te ha perdonado a ti lo impensable. Pero también en Dios hay vida, y por tanto vida eterna, quiere decir la derrota de la muerte, y por tanto la vida indestructible, porque tiene la indestructibilidad del Dios mismo. ¿Os acordáis del capítulo 15 de Corintios hablando de la resurrección? Primero Cristo, las primicias, y luego todos nosotros. Entonces hemos visto la primera certeza, la certeza de la vida eterna. Tenemos que echar mano de ello, la certeza de la vida eterna. La segunda certeza, versículos 14 al 17, la certeza de la oración contestada. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Luego nos va a decir en el versículo siguiente, es una ilustración de esa oración contestada, ¿verdad? Pero la certeza de la oración contestada. Mirad, y en esta certeza hay dos cosas que me parecen importantes que no tenemos que pasar por alto, ¿no? La primera es la base de esa oración contestada y el principio de la oración. Versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, ¿no? La base de la oración es el simple hecho de que Dios escucha nuestras oraciones. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Él nos oye. Él nos oye. Mirad, ese término confianza en el original viene a significar libertad, libertad de palabra. Y es que con Dios tenemos libre acceso. Tenemos libertad para hablar. No tenemos que pedir audiencia, como algunos para ir a ver al rey. Tienen que pedir audiencia. Nosotros no, para ver al Rey de Reyes y Señor de Señores, no tenemos que pedir audiencia, tenemos acceso libre, tenemos libertad. Y lo mejor de todo es que Él siempre está presto a escucharnos, esperando a que nos dirijamos a Él. Es decir, que nuestro conocimiento no es intelectual, sino que es un conocimiento relacional, de comunión, mía con Dios, de nosotros con Dios y con mis hermanos, claro. Hemos hablado de la base de la oración. ¿Y cuál es el principio de la oración? Pues es que para que sea contestada tiene que estar de acuerdo a su voluntad. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad. Y para ello debemos saber que si, que, por ejemplo, sin obediencia, si tú quieres hacer una oración a Dios, pedirle algo y no estás obedeciéndole, difícilmente Dios te va a responder. Es que además no tiene sentido. Dice, ¿por qué me estás pidiendo cosas si no me estás obedeciendo? ¿Qué te puedo dar si no me estás obedeciendo? Es decir, no hay, sin obediencia no hay respuesta. Primera de Juan 3:22 dice, y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de él. ¿Por qué? Porque guardamos sus mandamientos. Entonces, cuando tú estás hablando a Dios y no recibes respuesta, pregúntate si realmente estás obedeciendo y estás guardando sus mandamientos. Pero también de hoy no hay respuesta si no permanecemos en Cristo. La vid y los pámpanos, ¿verdad? Juan 15:7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. O sea, permanecer en Cristo. Pero también no hay respuesta si no oramos en su nombre. Tenemos costumbre de decir, todo esto, Señor, te lo pido en el nombre de fulano de mengano, ¿no? Te lo pido en el nombre de Jesús, ¿no? Si algo pidierais en mi nombre, como dice Juan 14:14, si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Ahora, para pedir en el nombre de Jesús, claro, luego todo lo que hemos dicho anteriormente, ¿no? Oye, guarda mis mandamientos. Oye, obedéceme. Si no, ¿cómo se te ocurre pedir en mi nombre? Sería más o menos utilizar el nombre de Dios en vano. Bueno, con todo ello también hay que decir que es una experiencia cristiana, ¿eh? Que aun cumpliendo con estos requisitos, obedeciéndole, cumpliendo sus mandamientos, no siempre nuestras oraciones son contestadas, ¿o sí? Dios siempre ha respondido a vuestras oraciones. No siempre nuestras oraciones son contestadas, porque no siempre sabemos cuál es la voluntad de Dios. Cuando, por ejemplo, oramos por alguien que está enfermo, que tiene un cáncer, sabemos si Dios lo va a curar o no. Tenemos la seguridad de que Dios lo va a curar. Pues lo puede curar o no. Por otra parte, si tenemos que orar conforme a la voluntad de Dios, entonces, ¿para qué orar? ¿No? Si tenemos que orar conforme a la voluntad de Dios, si al final Dios va a hacer siempre su voluntad, ¿para qué oramos? Pues mira, hasta el aspecto de decir que Dios no es ninguna máquina que pareciera que ya estuviera programada, sino que la idea es orar conforme a su voluntad, es que yo trate de someter mi voluntad a la suya. Esto es lo que incluye en el Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Y cuando digo hágase tu voluntad, quiere decir mi voluntad, me someto a la tuya. Eso es lo que significa, ¿verdad? Someter nuestra voluntad a la de Dios, hágase tu voluntad. Entonces es conforme nos rendimos libremente a Dios cuando Él puede cumplir su voluntad a través de nosotros y por medio de nuestras oraciones. Y es que no tenemos que perder de vista el poder de la oración, porque por ello podemos hacer, no doblegar la voluntad de Dios, sino, por ejemplo, cambiar la voluntad del plan de Dios. ¿Os acordáis? En números 14, cuando ya Dios estaba harto de la desobediencia de su pueblo, le dijo a Moisés, voy a acabar con este pueblo y voy a continuar contigo. ¿Y qué dijo Moisés? Señor, si acabas con el pueblo, acaba también conmigo. Y por esta oración de Moisés, Dios perdonó al pueblo. No sin antes llevarse por delante a unos cuantos, Pero hizo cambiar la forma de llevar a cabo el plan, ¿vale? Y es que Dios puede contestar las oraciones, nuestras oraciones de muchas maneras, ¿no? Entonces, ahí sí que intervenimos nosotros. No es que dobleguemos a Dios, pero sí que a través de nuestras oraciones podemos hacer cambiar los planes de Dios, ¿vale? Hasta aquí me vais siguiendo. Esto me parece importante, ¿eh? Y es que mirad, la oración no es un truco para emplear los recursos de Dios para llevar a cabo nuestros deseos. Repito, la oración no es un truco para emplear los recursos de Dios para llevar a cabo nuestros deseos, sino un medio por el cual nuestros deseos se reciclan de acuerdo con la mente de Dios y de esta forma convertirlos en canales de llevar a cabo su voluntad. Por ejemplo, orar por un hermano que no siga por un camino de pecado. Mirad, el versículo 15 dice, hemos leído, dice, y si sabemos que Él nos oye cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Mirad, y hay algo que quiero destacar en este versículo y en este razonamiento que sigue Juan, en cuanto a la oración, y es que dice al final que tenemos las peticiones, y lo que me llama la atención es el tiempo del verbo. ¿Cuál es el tiempo del verbo? Y es que tenemos las peticiones. ¿Cuál es el tiempo? Es futuro. No, presente, tenemos. Tenemos, presente. Es decir, que las peticiones ya han sido concedidas. Ya han sido concedidas. Que aunque no se hayan materializado, ya han sido concedidas. Sabemos que tenemos las peticiones que la hayamos hecho. Puede que mañana, dentro de 15 días o dentro de 15 años. Pero lo cierto es que ya han sido concedidas. Tenemos. Y mirad, y a partir del versículo 16-17, si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado de muerte. Aquí está diciendo, aquí está ilustrando esa certeza de la oración contestada, ¿no? ¿Y de qué forma lo ilustra? Pues mira, con el tema del pecado de muerte. Con el tema del pecado de muerte. Y aunque en un principio este tema del pecado de muerte parezca una y simple ilustración, lo que Juan está haciendo es volver al propósito central de la carta, que no es otro que advertir a sus hermanos de no caer en pecado, enfatizando que el pecado es una de las características de los que no han nacido de Dios. Algo que nos repite en el capítulo 2, versículo 4, capítulo 3, versículo 9. Mirad, Juan está hablando aquí de dos tipos de pecado. El pecado de muerte, versículo 16, y el pecado no de muerte, también, ¿no? Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá a Dios. Pero también dice, hay un pecado de muerte. Hablando de dos tipos de pecado, pecado de muerte y pecado no de muerte. Ahora, ¿cuál es el pecado de muerte? ¿A qué está haciendo referencia a Juan cuando habla del pecado de muerte? Mirad, sus contemporáneos debían saber a qué pecado se está haciendo referencia. Porque aquí Juan no lo está detallando. Aunque pueda ser muy razonable que Juan está hablando más que de un pecado específico, de una forma de vida, de una dirección, de una cualidad de vida que lleva a la muerte. Y mirad, para tratar de encontrar alguna respuesta que tenga sentido aparte de esta, debemos tener en cuenta el propósito de la carta, y aunque principalmente está dándoles certezas, razones para que no duden de su fe en el Hijo de Dios, no es menos cierto que también está poniéndoles en guardia contra aquel tipo de hermanos que estuvieron entre ellos, pero salieron de ellos. O sea, eran creyentes nominales. Creyentes falsos. Creyentes de boca. ¿Veis? Como dice capítulo 2, versículo 19. Dice, hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Y eso también hoy en día hay en la iglesia. Hay personas, hay creyentes, hay cristianos nominales que no lo sabe que lo son. Y creo que este pasaje puede ayudarnos mucho, darnos mucha luz para realmente saber qué tipo de creyentes somos. Si realmente estas certezas, ¿verdad?, las estamos usando para que realmente podamos vivir Una vida de un creyente auténtico, ¿vale? Como digo, aquí está dándoles certezas, ¿no? Razones para que no duden de la fe. Pero también, como digo, está poniéndoles en guardia contra aquel tipo de hermanos que estuvieron entre ellos y que salieron de ellos, que también y que negaban que Cristo había venido en carne, capítulo 2, versículo 22, y por lo tanto también estaban negando su resurrección y rehusaban obedecer sus mandamientos, capítulo 2, versículo 3. Aquellos que también dicen que aman a Dios y aborrecen al hermano, capítulo 4, versículo 30. Pues mira, esto es el pecado que conduce a la muerte. Esto es lo que hacían aquellos que intentaban de alguna forma mejorar el Evangelio por medio de introducir sus propias filosofías y por ese pecado Juan aconseja que no se orara. Entonces aquí estaríamos hablando de un pecado de muerte espiritual. ¿Cuál es la muerte espiritual? Aquel que muere en pecado. O sea, aquel que muere sin haber reconocido al Hijo de Dios en su vida. Eso es lo que en Apocalipsis se llama la segunda muerte. Hay una primera muerte, que es la muerte física, pero hay una muerte espiritual, la segunda muerte. Aquel que muere sin haber reconocido a Jesús en su vida. Muerte espiritual, pues separado de Dios por la eternidad. Y eso es terrible. Pues este pecado está hablando aquí, ¿verdad? Muerte espiritual. Pero también sabiendo que ese tipo de pecado nunca lo va a poder cometer un creyente. Pero sí un creyente nominal. Ahora, si ese tipo de pecado lo comete un creyente genuino, entonces, mira, estaríamos hablando de muerte, pero de muerte física. Que es cuando Dios disciplina a sus hijos con la muerte física prematura como consecuencia de pecado. Y aquí tenemos ejemplos en las Escrituras. ¿Qué les pasó a Ananías y Safira? Mintieron. Y eso era muy importante porque acababa de comenzar el Evangelio. Acababan de extenderse, de conocerse las buenas nuevas. Y el Señor iba a permitir ya de principio la mentira. ¿Y qué le pasó a Ananías y Safira? Mintieron. Y Dios se lo llevó por delante. Pero también pasó, por ejemplo, cuando hubo corintios que en la cena del Señor hicieron cosas muy feas, ¿no? Hicieron un mal uso de la cena del Señor. Y Dios también dice que duermen. Y Dios también se lo llevó por delante. Fueron disciplinados. O sea, Dios sí puede castigar con una muerte prematura. Es como si dijera, mira, hijo mío, ya estoy viendo, sabes que estás, digo, y así no puedes continuar, porque si no te llevo por delante, si no te llevo por anticipado, la cosa se va a poner peor, ¿no? Hasta ahí llega la misericordia de Dios. Ahora bien, ahora hay, por ejemplo, ¿no? Sí que hemos puesto los ejemplos en la Escritura de aquellos corintios que hicieron un mal uso de la cena del Señor, Ananías y Safira, pero actualmente hay algún hermano que puede cometer ese tipo de pecado. Que Dios lo pueda llevarse anticipadamente. Mirad, ahí me gustaría que reflexionásemos sobre dos tipos de pecadores, ¿no? Aquel que, arrastrado por la pasión y el deseo, sucumbe a la tentación. ¿Te has visto alguna vez así? Aquel que, arrastrado por la pasión y el deseo, sucumbe ante la tentación, sintiendo más tarde dolor y temor, pesar y arrepentimiento. Todavía estamos en pecado, no de muerte, ¿eh? Pero si coqueteamos con la tentación y cada vez hace más fácil y placentero ceder a la prueba, y el temor y el pesar y el arrepentimiento se van amortiguando, la conciencia cada vez nos acusa menos, entonces podemos llegar a un estado tal que comenzamos a disfrutar de ese pecado. Y por otro lado, la idea de arrepentirnos nos parece impensable, y ahí es donde hemos pasado la línea que separa el pecado no de muerte al pecado que lleva a la muerte. ¿Con esto quiere decir que el verdadero creyente va a perder la salvación? No. Estoy hablando de aquellos que están cerquita de llegar a Dios, que todavía no son creyentes, ¿eh? Todavía no son creyentes. Y les pasa, como te digo, creyentes nominales, y les pasa este tipo de cosas. Y sí, son tentados, y una vez superan la tentación, otra vez no, pero cada vez la superan menos. Y llega un momento en que ya les dice, mira, comienzan a disfrutar del pecado. Y cada vez les resulta más difícil arrepentirse, ¿no? Entonces, por eso digo que este es el pecado que lleva a la muerte. Ahora, La siguiente pregunta es, ¿tenemos que orar por esas personas? ¿Tenemos que orar por esas personas? Mira, Juan aconsejaba que no se hiciera tampoco, ¿verdad? Pero tampoco lo prohibía. Dice, por el cual yo no pido, yo no digo que se pida. En cuanto a que orar por ese tipo de personas, es que es como orar por aquel enfermo que sabe que tiene que cuidarse, que seguir los consejos del médico, pero que pasa de ello y hace todo lo contrario. ¿Qué sentido tiene que yo ore por una persona que está enferma? Que está enferma, imaginaros, ¿no? Está enferma, su problema es el alcohol, ¿eh? Y que yo ore por esa persona, ¿sabes? ¿Eh? Y la persona siga viviendo. ¿Creéis que esa persona va a sanar? No hace lo que tiene que hacer. O sea, ¿vosotros creéis que Dios no obra? Si Dios, claro que quiere obrar. Pero Dios no puede obrar en una persona que no quiere dejarse tratar. Es como aquel que comete errores, ¿sabes? Pero no reconoce esos errores. ¿Sabes? Cuando comete errores, la culpa no es de él, la culpa es del mundo entero y de todos aquellos que están a su alrededor. ¿Creéis que tenemos que orar por esas personas? Si es que Dios también quiere obrar en ellos. Pero es que ellos, si no reconocen su error, nunca van a aprender. No se dejan. No dejan que Dios obre en sus vidas. Y es que, miraos, hermanos, el pecado de muerte es el estado de la persona que ha escuchado el pecado, y se ha negado a escuchar a Dios tan a menudo que al final le lleva a amar al pecado, llegando a considerarlo como la cosa más normal y agradable del mundo. Esto es lo que hacen los incrédulos. Para los incrédulos, no es ningún problema. No es ningún problema ser homosexual. Para los incrédulos no es ningún problema tener relaciones antes del matrimonio. Para los incrédulos no es ningún problema las relaciones de pareja. Pero para los creyentes sí. Por eso, por ejemplo, me quedé muy preocupado. Que alguien diga que dice, no, se puede ser creyente y ser homosexual y practicarla. Eso lo dijeron en la televisión, ¿eh? Salió uno diciendo eso. Pero ¿a dónde estamos llegando? Estos son aquellos falsos que tratan de arrastrar a los demás a sus creencias. Oiga, si yo tengo que creer en Dios y a la vez practicar la homosexualidad, tengo que arrancar muchas partes de la Escritura, muchas partes de la Biblia. Si yo digo amar a Dios y vivo con mi pareja, de hecho, y no me he casado, pues también tengo que arrancar algunas partes de la Biblia. Y etcétera, etcétera, etcétera. Por eso digo que el pecado de muerte es el estado de la persona que ha escuchado el pecado y se ha negado a escuchar a Dios. Tan a menudo que al final le lleva a amar al pecado, llegando a considerarlo como la cosa más normal y agradable del mundo. Estas son palabras del comentarista Barclay, William Barclay. Pero también, por otro lado, quiero subrayar, querido hermano y hermana, que el pecado de muerte no es un pecado específico que Dios siempre disciplina con la muerte. Puede ser cualquier pecado, solo Dios sabe por cuál pecado va a disciplinar con la muerte y cuándo lo va a hacer. Ahora, espero que tampoco con esto digáis, imaginaos que yo, por ejemplo, la salgo de aquí, tengo un accidente con el coche y me mato. Y alguno diga, es que Dios lo ha disciplinado. Creo que a nadie se le ocurra decir eso, por favor. Difícilmente hoy actualmente creo que Dios pueda disciplinar, lo puede hacer. Ahora, ¿con cuáles pecados? No lo sabemos, solo Dios lo sabe. Ahí sería entrar, ¿verdad?, a hacer el papel de Dios, lo cual no nos corresponde. Es decir, como digo, Dios puede castigar con cualquier pecado, solo Dios sabe por cuál pecado va a disciplinar con la muerte y cuándo lo va a hacer. Por eso, para no correr ningún riesgo, es mejor tener el pecado alejado lo más lejos posible de nuestras vidas. Y así estaremos seguros de que Dios no nos va a disciplinar, porque el pecado estará bien lejos. Mirad, con Ananías y Safira lo hizo por mentir y con los corintios por no discernir la cena del Señor. Y hoy en día también lo puede hacer. No quiero terminar esta sección sin enfatizar la importancia y el poder de la oración. ¿Creéis que la oración es importante? ¿Creéis que la oración tiene poder? Santiago lo dice, ¿eh? La oración del justo puede mucho. ¿Todo? Pues no, pero puede mucho. ¿Eh? Quien puede es Dios. ¿Eh? La oración, la importancia de la oración. Y la importancia de la oración del creyente por el pecado del hermano. Dice, como hemos leído en el versículo 16, imparte vida. Imparte vida. Dice, si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá a Dios y Dios le dará vida. La oración por un hermano, por el pecado del hermano, dice, hemos leído que imparte vida. Es decir, que Dios nos usa como mediadores para traer sanidad. Por lo que creo que es muy saludable para la vida de la iglesia. ¿Cuánto necesitamos orar unos por otros? Yo necesito mucho vuestras oraciones, ¿eh? Y ay de mí si yo no orara por vosotros. Necesitamos las oraciones unos por los otros. Y mirad, y no solo limitarnos a orar, también buscar la manera de que nuestras oraciones se hagan realidad. ¿Y de qué forma nuestras oraciones por un hermano se pueden hacer realidad? ¿De qué forma? ¿Qué se os ocurre? Oramos por hermano, o sea, tú llega aquí un martes y dice, hermanos, tengo un problema de salud, cual sea, orad por él. Y oramos y ya está. ¿Qué tenemos que seguir haciendo? Seguir orando. Y además de seguir orando, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué ir haciendo? ¡Joder, pregúntale al hermano cómo vas! Porque igual a lo mejor se ha sanado y ya no tienes que seguir orando. Y eso lo hacemos. Eso lo hacemos. ¿Cuántas veces aquí los martes hemos orado y hemos preguntado al hermano, hermanito, ¿cómo vas con esto? Hermanito, ¿te han llamado? ¿Cómo vas con esto? Eso lo hacemos. ¿Sabéis por qué no lo hacemos? No quiero seguir, ¿eh? Acordémonos, por ejemplo, de las palabras de Jesús, ¿no? A Pedro, antes de decirle que iba a negarle tres veces. Él decía, mira, Satanás nos ha pedido, ¿sabes?, para zarandearos. O sea, es decir, inclusive Satanás le tiene que pedir permiso a Dios para probarnos. Dice, Satanás nos ha pedido para zarandearos. Dice, pero, dice Jesús, Pedro, yo he rogado por ti para que tu fe no falte y una vez confirmado, puesto fuerte, confirma a tus hermanos. ¿Cómo necesitamos orar unos por otros? Pero también necesitamos también hacer un seguimiento. Eso también es una forma de confirmar, ¿eh? Entonces, hasta aquí hemos visto tres certezas, hermanos, ¿eh? La certeza de la vida eterna, la certeza de la oración contestada e ilustrada. Perdón, dos certezas. Y ahora vamos a la tercera certeza, versículo 18. La certeza de la victoria. La certeza de la victoria. Dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios lo guarda y el maligno no le toca. Mirad, os recuerdo otros versículos también en la misma epístola que hablan de esto, ¿eh? Os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros. Y habéis vencido al maligno. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. 4:4. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Capítulo 5, versículos 4 y 5. Por todo ello, el maligno no nos puede tocar. No nos puede tocar. Porque como dice en el original, una palabra que se llama ectomai, viene a decir aferrarse uno mismo a alguien. Y Satanás no se puede aferrar a Dios. Nosotros sí. ¿Eh? Nosotros sí. Y nosotros nos aferramos a nuestro Señor, a quien nuestro enemigo más acérrimo no puede aferrarse. ¿Verdad? Como he dicho. pero que de todas maneras va a intentar ponernos zancadillas, pero nosotros sabemos que aunque nos lleve a perder algunas batallas, la victoria final es nuestra, porque el Señor ya la ganó por nosotros. Amén. La cuarta certeza, versículo 19, la certeza de las dos grandes relaciones familiares, hijos de Dios e hijos del maligno. Dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Algo que ha repetido continuamente en toda la epístola. Por ejemplo, capítulo 3, versículos 1 y el 9, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. O capítulo 4, versículo 6, nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye, en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Es que el mundo está bajo el control de Satanás, pero nuestro Señor ha venido para destruir sus obras y reclamar para sí mismo aquello que le pertenece a Dios. Somos hijos de Dios, ¿verdad? Pertenecemos a la familia de Dios, gracias a Cristo Jesús. Hijos adoptivos, coherederos con Cristo. Y la quinta certeza, y última, la certeza de la encarnación. Versículo 20, dice, sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesús. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y mira, si como decíamos, antes de la humanidad estaba dividida en dos grandes familias, en dos bandos, entonces, ¿cómo es posible que pasen unos de un bando a otro? ¿Cómo es posible que la Iglesia haya nacido en un mundo que está bajo el poder del maligno? La respuesta, el Hijo de Dios que ha venido al mundo para deshacer las obras del diablo. El Hijo de Dios que ha venido al mundo, es decir, Dios que se ha encarnado, nos ha traído la comprensión de la verdad para que podamos conocer al verdadero Dios. Por ello Juan declara que Jesús es el verdadero Dios. No en el sentido de que el Padre y el Hijo son idénticos, sino en el sentido de que en Cristo nosotros nos encontramos con Dios. En Cristo nosotros somos hijos de Dios. En Cristo nosotros todos tenemos vida eterna. Y esto es lo que rechazaban, por ejemplo, los gnósticos en aquel tiempo, pero también lo que rechazan hoy en día algunos que, llamándose cristianos, no creen en Jesús como Dios. Por eso dice Juan en su Evangelio, dice en el capítulo 1, versículo 18, a Dios nadie lo vio jamás. El unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. O por ejemplo, para hablar del mismo Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por el Señor. Y cuando Felipe, por ejemplo, le preguntó, Señor, muéstranos al Padre, ¿qué le dijo el Señor? Tanto tiempo he estado contigo, Felipe, y aún no conoces. Adiós. Dice, el que me ha visto a mí, que ha visto a Jesús, ha visto al Padre. ¿Por qué? Porque Jesús es, como dice Colosenses, ¿no?, la sustancia, el Padre, ¿no? O sea, quien ha visto a Jesús, quien ha visto a Jesús, ha visto al Padre. Termino, hermanos, con una exhortación final, con el versículo 21. Dice, hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Mirad, y aunque parece que esta exhortación no tiene nada que ver con todo lo que aquí hemos dicho, si lo analizamos podemos ver que sí puede tener relación por lo que Juan nos ha sintetizado en este pasaje, ¿no? Hemos hablado en este pasaje de las certezas de la fe cristiana. Y lo ha hecho para que no tengamos, sobre todo, falsas concepciones acerca de nuestro Dios y su ética. Y podemos hacer un ídolo, un falso Dios, cuando separamos e independizamos moral y religión, o ética y Dios, pudiendo llegar a comportarnos con muchas personas en el mundo que creen que se puede ser bueno y justo sin creer en Jesús como el Hijo de Dios. Eso piensan muchas personas. Y mirad, eso también pensaba yo, que era una persona buena, inclusive justa. Dice, a ver, ¿por qué no me puedo considerar bueno y justo si tengo una familia, estoy educando a mis hijos de la manera que yo entiendo, y me estoy trabajando, los estoy sosteniendo? Dice, pues yo me creo bueno y justo. Eso me creía yo antes de conocer el Evangelio. Antes de que un día Dios me llevara ahí a la calle del Carmen, a la iglesia, a esta iglesia cuando estaba en la calle del Carmen. Y entonces fue cuando empecé a conocer a Dios. Y me dijo el Señor, Higinio, tú bueno y justo, ¿qué me estás contando? Bueno y justo no hay ninguno. Qué bueno eres tú. Eso piensa mucha gente en el mundo. Y yo incluso pensaba, digo, mira, si hay un Dios, si existe un Dios, tiene que ser sensible, ¿no? O sea, me tiene que aceptar, porque yo me considero bueno y justo. Y así piensa mucha gente. Y mirad, y puedo deciros más, hay incrédulos que incluso igual a lo mejor puedan tener una mejor ética que nosotros. Pero esa ética no le va a llevar a la vida eterna, ¿eh? Solo en Cristo Jesús nos puede llevar, ¿verdad?, a conocer a Dios y a tener esa vida eterna. Pero también hay personas que creen que exclusivamente las obras son las que al final valen. ¿Y creéis que las obras son las que al final valen? ¿Creéis vosotros que son las obras las que nos van a llevar al cielo? ¿Y creéis vosotros que sin obras vamos a ir al cielo? ¿Creéis vosotros que sin obras vamos a ir al cielo? No, porque si no tenemos ninguna obra, ¿qué tipo de fe tenemos? Santiago lo decía, ¿eh? Si tú no puedes demostrarme a mí tu fe sin tus obras, yo sí puedo demostrarte a ti mi fe por mis obras. Por lo menos tiene que haber, o sea, un creyente que quiere demostrar una fe genuina tiene que tener obras, ¿vale? Y las obras nos salvan, ¿eh? ¿Vale? También podemos pensar que podemos amar a Dios y a la vez no tener ninguna comprensión del hermano y mucho menos amarlo. ¿Tienes aquí algún hermano o hermana con el que tienes tus más y tus menos? ¿Y hay en tu corazón algún tipo de amargura o rencor? Si tienes eso, deberías preguntarte si realmente eres un creyente. Así de serio, ¿eh? Así de serio. Si tienes en tu corazón algún tipo de amargura o resentimiento contra alguien o con alguien, deberías preguntarte qué tipo de creyente eres. Juan lo dice aquí, ¿eh? Dice, ¿cómo puedes decir que amas a Dios si no lo ves? Y a ese que tienes a tu lado sentado, lo estás aborreciendo. Tú no eres un creyente si estás obrando así. O también puedes pensar que podemos continuar con ese pecadillo que al fin y al cabo, pues tampoco tiene mucha importancia, que siga ahí con él. No tiene mucha importancia, sea cual fuera. Y que además tampoco no hace daño a nadie. Con este pecadillo que tengo, bueno, oiga, ¿a quién hago daño? No hago daño a nadie. Pues voy a seguir con él. Te estás equivocando si tienes ese tipo de problema, ¿eh?, con ese pecadillo. Tienes que dejar ese pecadillo. No hay pecadillos pequeños ni grandes. No hay pecadillos pequeños, ¿eh? Y también pensar que puedo continuar viendo una necesidad en la iglesia y, bueno, voy a esperar si la coge alguien. Y si no, pues que la hagan siempre los mismos. Eso también es un pecado, ¿eh? Es un pecado de omisión, pero al fin y al cabo un pecado, ¿eh? O sea, tú no puedes ver en la iglesia cómo hay una necesidad, ¿sabes? ¿Eh? Y además tú igual a lo mejor teniendo dones para cubrirla y por comodidad. Digo, porque mira, si yo, por ejemplo, me hago responsable del sonido, pues igual tengo que ir todos los domingos media hora antes. Y eso no me interesa. Por cierto, aquellos que somos responsables, hoy hablaba con un hermano. Vamos a procurar no venir a menos 10, ¿eh? Sino venir a las... empezar el culto a las 11, a las 10 y media, hermanos. O también podemos llegar a pensar, dice, mira... Y eso lo hace mucho el mundo. Yo soy como soy. Soy como soy. Pues me escudo en ello. Es que Dios me hizo así. Y como Dios me hizo así, yo no voy a cambiar. Ese tipo de pensamiento es un error. Un garrafal. ¿Cómo que Dios no te puede hacer cambiar? Si todos cuando nos hemos convertido al Señor, ¿sabes? Hemos pasado de... Es que hemos pasado... De las tinieblas a la luz. Tiene que haber un cambio radical. ¿Cómo que no puedes cambiar? ¿Cómo que Dios me ha hecho así y no puedo cambiar? Eso es una excusa, ¿vale? Una excusa para no progresar, para no mejorar en nuestra vida cristiana. Bueno, podría estar hasta mañana sacando a relucir ídolos que tenemos cada uno. Pero creo que ya va siendo hora que nos pongamos manos a la obra, que echemos mano de estas certezas que hoy hemos hablado. La certeza de la vida eterna, la certeza de la oración contestada, la certeza de pertenecer a la familia de Dios, la de que ya somos más que victoriosos, la certeza de que Dios nos ha visitado en Cristo Jesús, la certeza de la encarnación. Y que echemos mano del entendimiento dado por nuestro Señor y ponernos a remar todos en la dirección correcta para que nuestro gozo sea cumplido, ¿verdad? Como dice también en la misma epístola, capítulo 1, versículo 4. Pues que, hermanos, podemos echar mano de estas certezas, para que podamos seguir progresando en nuestra vida de creyentes, progresando en nuestro interior, creciendo en nuestro interior, y también a la vez que crecemos en nuestro interior, que podamos también ayudar a otros hermanos, y no solo también a otros hermanos, sino también a otros que todavía no son hermanos, pero que Dios está hablándoles, pero hablándoles igual también por medio de nosotros a través de nuestras certezas. Amén. Señor, bendiga su palabra. Vamos a ponernos de pie y vamos a tener un tiempo de oración y acabaré yo con una oración, ¿vale?